Ministra, bien, queriendo consultar un poco, ¿qué aporte o qué, cómo califican ustedes el funcionamiento de esto que se llama CODENI?
Bueno, la CODENI es una instancia municipal de protección a la niñez. O sea, por ley, cada municipalidad tiene que tener una consejería municipal de la niñez y una oficina de protección y promoción de los derechos de la niñez. Esa es la función de la CODENI. Lamentablemente, solo algunos municipios tienen un consejo municipal que acompaña de la niñez, que acompaña a sus CODENI, y solo algunos municipios tienen una digamos estructura como para que cumplan con esa función.
Claro, porque cada vez que ocurren situaciones, en algunos casos que lamentamos y en otras cosas que sufrimos desde la distancia, ministra, hay críticas, cuestionamientos. Incluso hoy una magistrada hablando con nosotros, y el caso específico de la doctora Elsa Idoyaga, cuando le preguntamos sobre la ayuda, colaboración o gestión y funcionamiento de la CODENI, dijo, lamentable. Y no es la primera vez que escuchamos.
No es la primera vez. Nosotros desde que ingresamos, por eso uno de los objetivos primordiales de este ministerio es el fortalecimiento del sistema de protección, y eso es fortalecer las CODENI. Estamos trabajando con los municipios para que eso se instale, porque si eso no se instala correctamente y no funciona, realmente el sistema de protección social de la infancia no va a funcionar, porque es el nivel máximo de ejecución de las políticas públicas, la instancia donde están los niños. Sin embargo, hay que acotar también que este caso en particular estaba a cargo del sistema de justicia.
Sí.
Cuando un juez dicta una medida cautelar, tiene que disponer el control y seguimiento de su medida, porque es su decisión, y esa niña tenía unas defensoras y tenía una disposición judicial que le otorgó en guarda a la tía. Eso tiene que ser seguido, tiene que ser controlado. El sistema de justicia tiene sus equipos auxiliares también. Yo creo que en este caso en particular, a no ser que la juez le haya dado una orden a la CODENI a hacer el seguimiento y no lo haya hecho. Esas son cuestiones que hay que mirar. Y creo que particularmente ahora estamos en un momento de elecciones y hay que mirar un poco si los candidatos a intendentes tienen alguna propuesta para los niños en su ruta de gobierno, porque eso es lo que tenemos que exigir todos los ciudadanos, que tengan acciones concretas, porque su ley orgánica le obliga, y el Código de la Niñez y otras tantas leyes le obliga a que asuman. Si un intendente no tiene una CODENI, el intendente es responsable de cumplir con las disposiciones normativas de protección a los niños, ¿verdad? Hay muchas cosas que tenemos que evaluarnos un poco como ciudadanos y exigir para que realmente los niños tengan esa protección de vida.
Claro, ministra, pero en este caso específico de las dos niñas nada más, que duele, sí. Duele hablar del tema porque es muy fuerte, porque sí. Porque uno no puede entender cómo se pueden dar estas situaciones. No funcionó CODENI, no funcionó la Defensoría, así como están las cosas, ni la misma justicia. Porque si la CODENI es una instancia municipal de la protección a la niñez, voy a ir a esto nada más, ministra. Las niñas, sí, como menores que son, no tienen la obligación de hacer ningún tipo de tarea ni de trabajo. Se las definió, se dijo que estaban como esclavas en esa casa. Y lo que más duele otra vez, aparte de todo lo físico, lo violento, es que es o eran parte o son parte de un entorno familiar.
Así mismo es. Eso es lo más doloroso. Por eso es que nosotros insistimos tanto en esta observación que tenemos que hacer todos y alertar inmediatamente cuando observamos. Todos observaban que estas niñas eran esclavas, nadie denunció, ¿verdad? Hasta que esta señora toma la decisión de hacerlo a pedido de una de las niñas, ¿verdad? Eso es algo que todos tenemos que involucrarnos. Y es cierto, las CODENI están para promover y prevenir estos hechos y conocer lo que ocurre en su comunidad con los niños, ¿verdad? Esa es una tarea esencial de las CODENI, y para eso tienen que ser personas especializadas las que están allí y tienen que tener la estructura adecuada para trabajar también. Entonces, hay mucho, mucho por hacer en esa instancia y que los niños no sigan padeciendo todas estas situaciones por falta de una acción adecuada hacia ellos, ¿verdad? Este es un caso muy escandaloso por todo lo que implica, ¿verdad? Porque estas niñas ya estaban bajo custodia judicial por una medida de protección por una situación anterior de violencia, lo cual implica que tenía que tener un seguimiento necesario de la evolución de su relacionamiento con su entorno familiar, que no siempre es el más protector de todo eso, por experiencia lamentablemente la tenemos.
Doctora, José Rojas le saluda, pero particularmente, sí. O sea, en este caso particular, ¿se deja las acciones ya al Poder Judicial porque ya está actuando, o el Ministerio a su cargo puede aportar algo para el para tratar de recuperar el bienestar de estas niñas?
Claro, nosotros en este momento, al tomar conocimiento de esto, pues tomó Estado Público, no porque no hayan... normalmente tomamos conocimiento a través de las denuncias que recibimos, sí, y accionamos. Nosotros articulamos con el sistema judicial. Ayer nuestros trabajadores sociales estuvieron hasta las 6 de la tarde trasladando a la señora hasta su casa con las niñas. Hoy nuestro trabajador social va a estar con la familia viendo las necesidades, porque imagínense, esta señora incorpora dos personas más a su familia, ¿verdad? Va a necesitar un apoyo económico seguramente. Nosotros normalmente contribuimos con cestas básicas o algún otro aporte económico, o articulamos para que se le ingrese algún programa social, ¿verdad? Pero eso es previamente evaluación, estudio, y si el juez o la jueza va a decidir que estas niñas permanezcan en este lugar, porque esta es una medida cautelar de urgencia, ¿verdad? Hay que evaluarse, y seguramente que la familia también, estas señoras que están voluntaria y humanitariamente está acogiendo a estas niñas, si va a poder seguir haciéndose cargo de ellas, ¿verdad? Entonces, todo eso es algo que se tiene que evaluar. Nosotros, como instancia social, siempre estamos dando el apoyo en la medida de que este apoyo dependa del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.
Ministra, hay que insistir con esto. No es la primera vez que se habla del entorno familiar para casos de este tipo, como del que estamos hablando, para otros casos que tienen que ver con otros tipos de abuso también. Y es lamentable, y cuesta salir de eso, ministra.
Cuesta salir porque son pautas de crianza aprendidas que se replican y que no se cambian. Nosotros por eso es que hablamos mucho de los procesos de prevención y del cambio de las pautas de crianza por pautas positivas, aunque no le gusta a mucha gente. Es decir, pautas saludables de crianza y construir espacios libres de violencia para los niños, las niñas y los adolescentes. Ningún método disciplinario puede tener violencia, porque eso no funciona, no sirve, está más que demostrado, y los niños no se merecen eso. Ellos tienen derechos, son sujetos de derechos, no son un objeto de uso por la gente. Por más que sea su familia, sean sus mayores, no pueden abusar ni maltratarlo de la manera que lo están haciendo. Eso no está permitido, es un delito. Podemos quejarnos de que las penas son bajas, un montón de cosas, pero es un delito, ¿verdad? Y hay situaciones que ya se convierten en un crimen. Entonces, eso es lo que tenemos que incorporar todos en nuestra mente, y observar y denunciar estos hechos antes que ocurran situaciones tan graves como las que están viviendo estas niñas ahora.
Ahora, también se puede valorar al mismo tiempo que la gente tiene capacidad de reacción, de llamar y denunciar. Hay un teléfono, sí, habilitado, creo que es el 147, ¿verdad, ministra?
El 147 es el número, y estamos muy contentos de que la gente realmente ha reaccionado en muchísimos casos. Tenemos como un 75% de denuncias hechas por vecinas, agentes comunitarios. Pero lo que quiero decir es que hay un involucramiento, esto de todos somos responsables de hacer tu parte, está empezando a brotar en la ciudadanía, y eso es, hay que aplaudir.
Muchísimo, creo que aumentó el porcentaje de llamadas de denuncias responsables ante situaciones de este tipo.
Sí, ha aumentado bastante, por eso nosotros estamos midiendo el impacto de las campañas. Muchos dicen las campañas nomás por sí solas no sirven, no es cierto, hay que hacer mucho más que campañas. Pero el que miremos y desnaturalicemos estos hechos y nos involucremos es un paso grande para nuestra ciudadanía, es un paso y que hay que ir acompañando con otras acciones. Nosotros estamos trabajando comunitariamente, esta pandemia paró muchas cosas, pero estamos trabajando en los procesos de enseñanza y modificación de las pautas de crianza. Estamos haciéndolo comunitariamente con padres de familia, con agentes comunitarios, ¿verdad? Y cambiando esto. Si nosotros no cambiamos los adultos, nuestros criterios de crianza en los niños, no va a suspenderse la violencia hacia él.
En la primera determinación de la jueza, la que determinó que vaya con las tías, que después las agredieron, ¿hubo participación del Ministerio de Asistencia del Ministerio de la Niñez?
No hubo una comunicación para control y acompañamiento. Lo que pasa es que cuando ingresa al sistema de justicia, normalmente ya no interviene el sistema de protección social, a no ser que haya una derivación, ¿verdad? Porque no podemos intervenir simultáneamente, a no ser que sea esto de acompañamiento. Ahí tenía que disponerse el seguimiento, ¿verdad? Y cada juez tiene su equipo técnico, o cada jurisdicción un equipo técnico de trabajadoras sociales y psicólogas que tienen que hacer la evaluación de cómo siguen estos niños en el lugar donde se les ubica, aunque sea su entorno familiar. En los procesos de adopción normalmente nos piden 3 años de
larguísimo
de informe, ¿verdad? O sea, es mucho esto, las guardas, las tutelas quedan a cargo de los jueces, su control, ¿verdad? Y si estas niñas tenían también una defensora, tenían que estar el seguimiento. Sabemos que todo el mundo está rebasado, pero cuando menos una vez habría que verificar y controlar si realmente estas niñas están bien, si se sienten cómodas en el lugar. Ya vemos, lastimosamente, no siempre el entorno familiar es el más seguro.
Ministra, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muy gentil como siempre y que tenga buen día.
Muchas gracias.
Adiós, hasta luego. La ministra de la Niñez y de la Adolescencia, doctor.